Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martí y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en esta nueva emisión, en esta emisión de este jueves 18 de septiembre aquí en Cosa Pública 2.0, donde cada tarde le presentamos una selección de los temas sociales y políticos más relevantes desde una perspectiva crítica. Vamos a empezar el programa como habitualmente lo hacemos, presentándole en primer plano la crisis por desaparición de personas por varios casos. Uno es la queja de una familia por una desaparición reciente, pero también un caso muy, muy importante que presentan los colegas del diario Milenio, es la desaparición de tres personas en el año 2001 y cómo está detenido el presunto responsable de desapariciones, pero cómo este se niega a dar información sobre estos casos. Vamos a presentar la información sobre este tema y también el número de bolsas extraídas en la fosa clandestina de Las Agujas y un balance de cómo aumentaron las desapariciones en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hablaremos también de la guerra informal, sobre este caso dramático de seis cuerpos encontrados en Ojuelos y las controversias entre los gobiernos de Jalisco y Zacatecas por este asunto, pero también tendremos temas acerca de la ciudad neoliberal. Lamentablemente este año aumentaron las víctimas que ha dejado el temporal. Hablaremos también de otros asuntos, sobre temas de la Universidad de Guadalajara, y finalmente también le informaremos sobre el genocidio en curso allá en Gaza, este asunto el más cruel, el más dramático que estamos viviendo aquí en el mundo en este momento, esta masacre, esta destrucción totalmente inhumana que está cometiendo el Estado de Israel tratando de desplazar a la población palestina. Desde el día de ayer le informábamos que el gobierno de Israel dio 48 horas a 500,000 de personas. Imagine usted, siempre me parece es importante ponerlo en contexto, que llegara una fuerza de ocupación aquí al estado de Jalisco y les dijera a los habitantes de Tonalá y de Tlaquepaque que en dos días tienen que dejar sus casas e irse a otro lado, porque todo eso va a ser devastado. Eso es lo que está ocurriendo allá en Gaza. Pero entretanto tendremos dos entrevistas, una con el doctor Víctor Manuel González Romero, con quien vamos a dialogar sobre un análisis que está presentando acerca de cómo los homicidios han ido disminuyendo en Jalisco, pero cómo las desapariciones van aumentando, y con Enrique González del Centro de Derechos Humanos del ITESO, con quien vamos a dialogar sobre una toma de muestras que va a hacer la Fiscalía General de la República en este Centro de Derechos Humanos. Es el menú de temas que tenemos para usted. Antes de los detalles, saludo con gusto a mi compañero Jesús Estrada. Jesús, ¿qué tal?
¿Qué tal, Rubén Martín? Es un gusto acompañarte. Gracias a ustedes por acompañarnos como cada tarde. Vamos a arrancar porque hay mucha información sobre la crisis en torno a personas desaparecidas. Dos casos en concreto. Vamos a enfocarnos en el primero, que publica el diario Mural. Tiene que ver con la desaparición de Jesús. Los familiares señalan omisiones, en este caso a 18 días de la desaparición de Abraham Emanuel Pacheco Partida. Su familia ve omisiones y dilaciones, así como un manejo hermético del caso por parte de la Fiscalía de Jalisco. Abby, su hermana, la hermana de Jesús, como se le conoce, relató que no han tenido certeza de avances reales en la indagatoria desde el 30 de agosto, que es cuando el joven salió de su casa para grabar un supuesto bautizo en Tonalá.
Y sobre este tema están hablando también uno de los principales reclamos de la familia es la falta de acceso a las grabaciones del C5. No me han podido mostrar ninguna imagen. Yo sigo sin ver una sola donde aparezca mi hermano, ni la moto, ni de la moto sabe nada, señaló Abby, quien incluso ofreció detalles del equipo de trabajo de su hermano para apoyar en la búsqueda. El sábado 6 de septiembre llevé las cajas de los drones para que las rastrearan, pero no me las quisieron recibir. recibir apenas el lunes pasado después de insistir y acudir con mi asesor jurídico. Las integraron en el expediente, reclamó la hermana de este joven desaparecido.
Por si fuera suficiente ese reclamo, la hermana de Abraham también dijo que la fiscalía ha intentado culparla a ella de retrasos en la investigación al señalarla de darles mal la hora en que su hermano salió de su casa y que por este motivo no habían podido encontrarlo en los videos de cámaras de seguridad. Esto presuntamente retrasó más de una semana ubicarlo en las imágenes, dijo la hermana. Yo daba la información que mi mamá recordaba dentro del shock que vive, pero no he visto una sola imagen que compruebe la hora de salida de mi hermano.
Imagínese usted esta situación. La fiscalía acusa a la familia de no darle la información correcta y por eso retrasar la información. ¿Qué no tienen maldita empatía de asumir que puede la familia, como está justamente en este momento en shock, o tener evidentemente dudas razonables de las horas precisas en las que salió su hijo, pues está desaparecido? ¿Cómo quieren que reaccionen? Es impresionante lo que hacen las autoridades. Las acciones de las autoridades, expuso Avi, contrastan con lo que ha declarado sobre el caso Blanca Jacqueline Trujillo, vicefiscal especial en personas desaparecidas. Me dolió tanto que en rueda de prensa la fiscal dijera que ella estaba viendo el caso de mi hermano y que informaban las familias, porque al menos a nosotros ni ella ni nadie nos llama para darnos razón de la investigación, aseveró. Avi destacó que la única persona que le ha brindado confianza es su asesora jurídica, Gabriela Alonso, quien asumió el caso apenas el 12 de septiembre y cumplió de inmediato con el envío de oficios.
Ahora, este caso también es de particular relevancia porque la desaparición de Abraham Emanuel Pacheco podría presuntamente estar vinculada con una desaparición masiva. Se recuerda en esta nota de Mural que en las indagatorias se estableció que Abraham conoce a Gustavo Torres Reyes, quien fue privado de la libertad junto con la artista Franny Arteaga y Versain Rodrigo Vázquez Coutinho. Esto ocurrió el 27 de agosto, hay que recordar, fue en una galería de arte. La fiscalía, no obstante, sostuvo que aún no hay evidencia que relacione ambos casos. La familia de Abraham exige a la fiscalía transparencia, acceso a la información real del caso y un trato digno, porque denuncian que hasta ahora han tenido que enterarse de los supuestos avances solo cuando ellos mismos acuden a preguntar. Y dijo: queremos a mi hermano de vuelta y exigimos que la fiscalía deje de ocultar y retrasar lo que debería estar investigando desde el primer día.
Vamos a darle seguimiento a otro caso de desaparición masiva. Hace 5 años desaparecieron Kenia, Carla y Jaime, acá en Zapopan, muy cerca, aquí en Tabachines. Sus madres siguen sin respuesta, aunque el presunto responsable aceptó su culpabilidad ante un juez, se niega a revelar el paradero de las víctimas e incluso ha puesto sus condiciones para darlo a conocer. Es una historia que presentan los colegas del diario Milenio. Y la historia es la siguiente: el 5 de agosto de 2025, Marcelino N. está frente a un juez en el penal estatal de Puente Grande y las madres de Kenia, Carly y Jaime, desaparecidos desde 2020, y se lleva a cabo una audiencia crucial en la que ella espera una pista. Cuando de pronto él acepta su culpabilidad por las desapariciones, Marcelino, conocido como Takeshi, fue detenido en 2023. Se declara responsable de las desapariciones a cambio de negociar con el juez una reducción significativa de su pena. Sin embargo, no dice dónde están los desaparecidos.
En este amplio reportaje cuenta que a las familias no les importa cuánto tiempo vaya a estar en la cárcel este sujeto o cómo será castigado. Ellas quieren saber dónde están sus hijos vistos por última vez en Zapopan, pero a Takeshi no parece importarle el dolor de las madres y se reserva a declarar dónde están los cuerpos. 1 mes y 2 semanas después, Ana, la mamá de Kenia, no ha perdido la fe. La Fiscalía de Jalisco negocia con el presunto criminal una reducción mayor a su sentencia para que diga dónde están. Y dicen, nos dijeron que no pasaría un mes, pero pues ya pasó y seguimos esperando la audiencia de sentencia.
Es 17 de septiembre de 2020. Kenia es una joven trans, tiene 20 años, de tez morena clara, mide 1,75 metros de altura y el hombro izquierdo lo tiene tatuado con un corazón. Ella se encuentra en su casa y está vestida con una chamarra de color tinto, pantalón azul, tenis color salmón y usa lentes morados. Además lleva un anillo y una argolla porque está a punto de salir de fiesta con sus amigos. Ana, su madre, acaba de llegar a trabajar, está agotada tras una jornada laboral y le pide a su hija que se quede en casa, que mejor vea una película, pero que no salga esa noche. De un momento a otro, Ana se queda dormida sin imaginar que nunca más volverá a ver a su hija. Así fue la última vez que yo la vi. Vi que se sentó a cenar, se fumó el cigarro y me quedé profundamente dormida, dijo la madre.
Por su parte, Carla García Duarte es una chica trans, tiene 22 años de edad, de tez morena clara, complexión delgada, mide 1,76 m, cuenta con un tatuaje, un símbolo del infinito con una pluma, así como también su nombre tatuado en el cuello. Viste una blusa blanca con chamarra tipo cazadera de color beige. Ese día, ella camina por la calle rumbo a la casa de su madre Margarita Sánchez cuando de repente se la encuentra junto con sus sobrinos, es el relato.
Llegan a la casa y está todo oscuro, no tienen servicio servicio de electricidad, ingresa en una de las recámaras. Carla, como de costumbre, revisa sus redes sociales en su teléfono y se queda de pie en el marco de la puerta. Margarita la observa reír sin parar, no sabe por qué, pero por unos momentos no deja de mirarla sin que se le cruce por la mente que es la última vez que estarán juntas. Carla le dice a su mamá que ahorita regresa, que irá a las cinco esquinas a platicar con sus amigos Kenny y Jaime, y posiblemente de ahí irán a otra reunión. Margarita siente un presentimiento y trata de convencerla de que no vaya o que al menos regrese temprano. Si te vas, no te tardes, le dije. Nunca me imaginé que ese día iba a ser el último y hasta hoy no la he vuelto a ver.
La tercera víctima es Jaime Adrián Ramírez. Es un hombre de 28 años, de piel morena clara, mide 1.60 m, de complexión delgada. Durante su infancia se pasaba el día entero practicando judo en el CODE, pero desde joven trabajaba en la compra y venta de cosas usadas junto a su madre María Solís para contribuir con el hogar. Son las 10 de la noche de aquel día y apenas llega a su casa después de un día de descanso. Desde la puerta y por toda la vivienda se esparce el olor a comida porque María está cocinando. Cuenta en aquel momento chiles rellenos, que es el platillo favorito de su hijo.
Y Jaime brevemente le platica que tuvo un buen día y que las ventas estuvieron bien, por lo que irá un rato a las 5 esquinas junto a sus amigas. María le insiste en que cene primero, pero Jaime responde que lo hará cuando regrese. Saca su cartera y le da un billete de 20 pesos por un yogur que le debe a su abuela. María lo toma, le pide que se vaya con cuidado y sin saberlo ese billete se convertirá en el último recuerdo de su hijo. Mi mamá guardó por mucho tiempo ese billete y murió esperando que su nieto regresara, dijo la mamá de Jaime.
Bueno, luego señala un punto en Zapopan conocido como Las Cinco Esquinas, sobre la calle Vista al Oriente, en la colonia La Coronilla, en Zapopan. Hay un sitio conocido entre los jóvenes como Las Cinco Esquinas. Debido al peculiar conexión de cinco calles, se ha convertido en un punto de reunión, un lugar para platicar entre amigos y conocer gente nueva. Al menos 20 jóvenes solían encontrarse ahí cada noche. Tras salir de sus hogares, Carla, Kenia y Jaime permanecieron durante un par de horas en ese lugar junto a un grupo de personas, pero no querían que la noche terminara ahí, así que decidieron irse caminando junto a otra reunión. En ese momento, Las Cinco Esquinas, cuenta, murieron para siempre porque nunca más los jóvenes del norte de Zapopan volvieron a reunirse ahí.
Y ya es la madrugada del 18 de septiembre y Ana al despertar intenta llamar a su hija Kenia. Piensa que ya es tarde y está preocupada, pues solo sabe que fue a una fiesta junto con su amiga Carla. Tras varios intentos, por fin Kenia contesta el teléfono y le comenta que ya camina rumbo a casa junto con sus amigos Carla y Jaime, y le dice solo faltan 7 cuadras para llegar, pero ya jamás llegaron.
Y bueno, finaliza la llamada y Ana piensa que no debe de haber mayor problema. Es un trayecto que camina en menos de 15 minutos. Concluye el tiempo estimado y aún no hay señal de Kenia, por lo que vuelve a llamarla, pero no hay respuesta. Insiste varias veces sin éxito. El cansancio le vence y se queda dormida pensando que su hija quizá decidió seguir de fiesta. No sabe que al despertar iniciará una búsqueda sin fin.
Y bueno, entre los hallazgos de esta investigación, uno de los avances más relevantes en el caso son las declaraciones de 2 hermanos que presuntamente conocían a Kenia, Jaime y Carla, y ellos dijeron haber presenciado los hechos y aseguraron que fue dentro de una casa donde vieron las 3 víctimas maniatadas y golpeadas, pero todavía con vida. En la zona del mirador del potrero, las madres obtuvieron información de una finca donde presuntamente estarían los cuerpos, pero la fiscalía no consiguió la orden de cateo para inspeccionarla.
Años después, una mujer aseguró conocer a Kenia, a Carla y a Jaime. Relató que alguna vez fue privada de la libertad en esa misma vivienda, aunque logró sobrevivir. Esta coincidencia hace pensar a las familias que posiblemente estén ahí. Dicen, me golpearon, me torturaron junto con otras 3 personas, pero una de ellas desgraciadamente falleció y era la misma casa a la que yo fui cuando desapareció Kenia. 4 años después, esa propiedad ya cuenta con un sistema de videovigilancia.
Y ahora que se cumplen 5 largos años con la misma incertidumbre, con la misma impotencia, la misma tristeza, con el corazón roto. Es la voz de Ana, madre de Kenia. Pensábamos que iban a pasar unos días, a lo mejor una semana, 15 días y que volverían, pero por desgracia ya han pasado estos 5 años. Duele ver que te quedas con los abrazos que nunca le diste, palabras que quisiste decirle, pero nunca pensaste que la vida te lo iba a arrebatar de esta manera. Es la voz de María, madre de Jaime.
Y bueno, están esperando que el presunto responsable, que está negociando ante un juzgado de Puente Grande que le reduzcan la pena, pues que revele el secreto dónde están los desaparecidos.
Vamos a una pausa y regresamos con la primera entrevista de esta tarde.
Cosa Pública 2.0.
Regresamos a Cosa Pública 2.0 y vamos a esta conexión, esta videollamada con el doctor Víctor Manuel González Romero hasta Puerto Vallarta, donde radica. Y esto es para agradecerle este enlace porque queremos que nos comparta un análisis muy, muy importante, muy interesante que acaba de publicar el día de ayer en sus redes sociales, y es este cruce de datos diarios de asesinados y de personas desaparecidas. Es una cifra histórica muy, muy relevante. desde el año 2010 hasta ahora, más de 15 años de información, y en este nos comparte que ahora en este año de 2025 hay un cruce histórico, y es que el número de personas asesinadas es menor comparado con todos los años anteriores a la cifra de personas desaparecidas. Y esto es un dato de la mayor relevancia. Doctor Víctor Manuel González Romero, gracias por atender esta llamada.
Buenas tardes, Rubén. Buenas tardes, Jesús. Un saludo a todo el auditorio, ¿no? A la orden. Gracias a ustedes.
Al contrario, doctor, teníamos mucho interés en conversar contigo sobre esta información que publicas el día de ayer. Haznos un resumen de los hallazgos que encontraste con esta acumulación de datos históricos.
Sí, como no, con todo gusto. Mira, en lo que va de 2025, se han reportado en Jalisco 941 homicidios dolosos, un poco menos de 1,000. Uh-huh. En este año también se han reportado la desaparición de 2,336 personas. De esas personas desaparecidas, 1,144 siguen sin localizar. Uh-huh. Esto es, el número de personas sin localizar es mayor al número de homicidios. Y esto es la primera vez, es el primer año en que detecto esta diferencia. Si lo vemos por día, ¿cuántos desaparecen por día? Desaparecen 4.4 personas por día en Jalisco y no son localizadas, o sea, desaparecidos, que permanecen desaparecidos, son 4.4 por día, y los asesinatos son 3.6. Habrá que observar que los asesinatos del año pasado a este han disminuido considerablemente, 25% es la disminución en asesinatos, pasaron de 4.8 por día en el 24 a 3.6 por día en el 25. Por su parte, las desapariciones pasaron de 3.7 por día a 4.4 por día, desaparecidos no localizados. Entonces, este es un dato que pues debe ser preocupante, porque nos dice que sí hay en este momento una tendencia a la baja en los homicidios dolosos, sin embargo, no se ve esa tendencia en las desapariciones. Personas desaparecidas.
Cuando uno ve la gráfica, doctor, es mucho más contrastante cuando la presentas desde el año 2010, cuando había 2.9 asesinados o homicidios diarios, pero apenas 0.4 personas desaparecidas. Y es muy preocupante cómo va aumentando la cifra de personas desaparecidas, también de homicidios, pero cómo se da esta reducción. ¿Encuentras alguna posible explicación a este cruce en la disminución de asesinatos y en el aumento de desapariciones, doctor?
Sí, mira, la disminución de asesinatos creo que en parte es un efecto nacional, o sea, las políticas de seguridad parece que están mejorando. Tenemos a nivel nacional una reducción de asesinatos, todavía siguen siendo muchísimos, todavía estamos, digamos, 15 veces arriba en incidencia que Europa, o sea, el promedio de Europa es como uno por día, y en México andamos, bueno, más que 15, andamos cerca de 20 en incidencia de, me refiero, incidencia es homicidios por año por cada 100,000 habitantes, en sí. Eso andamos cerca de 20 a nivel nacional, cerca de 18 a nivel estatal, y aproximadamente es uno en Europa, para que nos demos una idea de que aunque estamos bajando, sigue siendo grave. Entonces, sí tenemos una reducción en los asesinatos. Entonces, cuando nosotros nos fijamos en el cociente de desaparecidos entre asesinatos, si baja el número de asesinatos, pues va a subir ese cociente. O sea, si baja el denominador. Pero también está aumentando el numerador, o sea, también están aumentando los desaparecidos. Como bien lo mencionabas, en 2010 teníamos 0.4 personas desaparecidas por día, o sea, ni media, menos de uno cada dos días. Y ahora tenemos 4.4 personas desaparecidas por día. Entonces, el cambio es muy notable. A nivel nacional se observa algo similar, pero todavía a nivel nacional los asesinatos son más que las desapariciones. O sea, los desaparecidos no localizados a nivel nacional en promedio cada día son 40, mientras que los asesinatos son 68. en 2025. También ha habido un incremento de, a través de los años, en los asesinatos. Ha bajado a partir del 2018, se mantuvo más o menos constante hasta el 2021, y a partir del 2021 ha habido una tendencia a la baja, y la baja más notable es del año pasado a este.
Exacto.
Entonces sí, sí se nota. Hay una manera también de verlo. O sea, ese cociente que yo mencionaba de desaparecidos entre asesinatos, a nivel estatal es 1.2. O sea, tenemos más desaparecidos que asesinados. A nivel nacional es 0.6, o sea, es la mitad, ¿sí? O sea, tenemos el doble, el cociente de desaparecidos entre asesinados es el doble en Jalisco que a nivel nacional. Eso nos debería inquietar, porque nos está diciendo que las políticas para prevenir las desapariciones y para localizar, para encontrar a los desaparecidos, son mucho menos efectivas en que, Jalisco, sí, que a nivel nacional. ¿Sí?
Doctor, solo me perdí un momento. Entonces, ¿también a nivel nacional está, digamos, este mismo cruce? ¿También hay menos?
No se cruzan, no. A nivel nacional
todavía hay
son
más
68 asesinatos y 40 desaparecidos
de acuerdo,
por
de acuerdo.
Día.
Entonces,
son más los asesinados que los desaparecidos.
Y por lo tanto es peculiar lo que ocurre en Jalisco. Ahora, en conjunto, esto podemos leerlo como también una versión, digamos. Siempre que hay cifras a la baja, evidentemente que los gobiernos suelen festinarlo, lo ha hecho Claudia Sheinbaum también festinando que han disminuido, creo que en la misma proporción que en Jalisco, 25% el índice de homicidios dolosos, pero no reconocen que hay una crisis por desaparición de personas. En conjunto sigue siendo una violencia en que entre asesinados y desaparecidos sigue siendo alta.
Así es, y yo diría dos hipótesis.
Sí.
Una es que cada vez más el crimen organizado está usando la desaparición en lugar de que se vean los cuerpos, pues de que, como le hacían antes, de que nos dejen los cuerpos hasta en las calles, ¿no? O sea, que cada vez están usando la desaparición como sustituto del homicidio doloso, por eso de que mientras no hay cuerpo no hay delito. Entonces, ese es un efecto. Y el otro efecto es que sí están disminuyendo los asesinatos, pero las desapariciones están aumentando o en el mejor de los casos no están disminuyendo, que ya son altísimas.
Así es.
¿Qué tal, Víctor Manuel González Romero? Le saluda Jesús Estrada, un gusto escucharle. Quería hacerle una pregunta porque me llama la atención el indicador de que este año está aumentando esa desaparición. Sin embargo, hace la semana pasada el gobierno de Jalisco emitió un comunicado donde señalaba que de enero a agosto de este año reportaba una disminución, me parece que de alrededor de 15% en la cantidad de desaparecidos. Hay un contraste, ¿no?
Sí, mira, en este tema hay que tener mucho cuidado con las estadísticas, porque son números dinámicos. Lo trataré de explicar. Para sí. Cada persona hay tres fechas. La fecha en que desaparece, la fecha en que se reporta la desaparición y la fecha en que se localiza, si es que se localiza esa persona, ¿sí? Entonces, el gobierno de Jalisco, mañosamente, diría yo, en la información que da, privilegia los localizados y los pone por año de localización, o sea, por el año actual, digamos. Los localizados en el 2025 por año de localización, pues son todos los localizados en 2025, aunque hayan desaparecido años previos, 24, 23. Sin embargo, para el caso de los desaparecidos, solamente pone los desaparecidos este año. No nos pone los que desaparecieron en años anteriores y hasta este año se reportan. Entonces, es una manera de que, sin mentir, realmente engañan porque no dan las cifras completas. Entonces yo creo que esto lo ha hecho este gobierno y lo tiene muy depurado.
Doctor, entonces, como decías, esta es una muestra de que a lo mejor hay una convergencia de políticas del gobierno federal y del gobierno estatal para prevenir o disminuir homicidios. Pero no se revelan el mismo éxito en la política contra la desaparición de personas.
Así es, las políticas en seguridad están ayudando a disminuir los homicidios, al menos de acuerdo a lo que vemos en los datos, pero no así los desaparecidos. Entonces, parece que los desaparecidos siguen siendo olvidados.
Así es. Y en tu opinión, ¿qué habría que hacer, digamos, para que también la desaparición, esto lo hemos hablado ya hace al menos, según recuerdo, unos 4 años contigo, de manera muy frecuente, sigue siendo una crisis muy preocupante en el estado de Jalisco? Desde tu opinión, ¿qué le hace falta hacer al gobierno del estado? Y bueno, también, ¿qué nos faltaría hacer como sociedad? Pero primero al gobierno del estado, que es su responsabilidad proteger la vida de las personas, para prevenir y encontrar a las personas que ya están desaparecidas.
Sí, bueno, lo primero es disminuir la impunidad a nivel nacional y a nivel estatal, que es la principal causa, desde mi punto de vista, de que esto se nos haya convertido en una crisis. Para disminuir la impunidad habrá que analizar cuáles son todos los factores que influyen en la impunidad. Y mucho de eso tiene que ver las actitudes de los gobiernos de tratar de minimizar el problema. O sea, de claro. Si no reconoces un problema, no lo vas a resolver. Y pues se trata de no reconocer el problema, porque reconocer el problema implica decir que nos ha ido más mal de como queremos decirlo, ¿no? Entonces yo creo que sería disminuir la impunidad a nivel general. En particular, en Jalisco es más preocupante porque... Primero, somos el primer lugar en desaparecidos, o sea, desaparecen más personas.
En Jalisco,
la probabilidad de que una persona se encuentre es mucho más baja en Jalisco que a nivel nacional. O sea, a nivel nacional es 65% la probabilidad de desaparecer, de que se encuentre una persona desaparecida, y a nivel estatal es 55%. Esto con los datos históricos, sí. Con todos los datos que hay. Sin embargo, también la letalidad en Jalisco, o sea, de las personas que desaparecen, cuántas se encuentran sin vida, es mucho más alta que a nivel nacional. En Jalisco, de cada 100 que desaparecen, se encuentran sin vida 8. Y a nivel nacional, de cada 100 que desaparecen, se encuentran sin vida 5. Entonces, habrá que analizar qué está pasando ahí. Se pueden tener muchas hipótesis, ¿sí? La voluntad del gobierno es clave. Hasta la fecha, no tenemos una base de datos en Jalisco que sea confiable en tiempo real, como la prometió el gobernador. Hasta la fecha no se han alimentado los datos a la base de datos nacional de marzo del 22 a abril del 25. Luego también hasta la fecha, aunque se está reportando los datos a la base de datos nacional, se está haciendo parcialmente. Prácticamente se está reportando 1 de cada 2 de los que conoce la autoridad, ¿sí? Entonces, son muchos factores que nos dicen que no se ve una voluntad política realmente de resolver el problema. Más todo lo que ustedes han estado comentando, de cómo tratan a las personas. Si una persona desaparece, se tiene que buscar inmediatamente. Así o sea, claro. Y se tiene que hacer todo el proceso. Pero bueno, ustedes lo han estado difundiendo, han estado platicando con muchas de las víctimas y saben cómo se está tratando. Entonces, de parte de la autoridad, hay tantas cosas, yo diría, bajar la impunidad y cumplir la ley, punto. O sea, la ley no está mal. Lo que está mal es que no la cumplimos, las autoridades no la están cumpliendo.
Exactamente.
Aprovechando.
Desde el punto de vista de la sociedad, bueno, yo creo que algo importante es pues estar más al tanto de estos datos y reclamar a las autoridades que este problema se resuelva, ¿sí? Yo creo que es algo, además de lo obvio, ¿no? De cuidarnos cada vez más, claro. Estar más al pendiente de nuestros hijos, porque sabemos que entre 15 y 19 años es en donde desaparecen más. En Jalisco, curiosamente, a nivel nacional es entre 25 y 30, pero en Jalisco es 15 y 19. Entonces, todas estas cosas del tener cuidado y el demandar al Estado que haga lo propio, claro. O sea, que cumpla la ley. Creo yo que lo que están haciendo ustedes es labor, lo que trato de hacer yo, lo que hacen otros académicos, lo que hacen otros periodistas, está ayudando en esto, pero pues creo que no estamos haciendo lo suficiente. No.
Exacto.
Sí, una última pregunta de mi parte, doctor Víctor Manuel González. Justo el tema de los menores de edad, que es el conjunto de la población donde más desapariciones se han registrado este año aquí en Jalisco. Usted publicó hace pocos días que Guadalajara y Zapopan, por mucho, pero por mucho, son los municipios donde más menores de edad están desapareciendo este año, ¿no?
Así es. En cuanto a municipios, sí, sin lugar a duda, también son los municipios más grandes, entonces donde hay más personas, pero esto no les debe servir de consuelo. O sea, porque son, en índice, si no son los primeros, están en los primeros lugares y municipios con la capacidad, con los recursos que tienen Guadalajara y Zapopan, deberían pues de hacer mucho más de lo que están haciendo. Y es extraño, ¿no? Porque pues Zapopan hasta se presume como la ciudad, claro, de los niños, y es el segundo lugar en niños desaparecidos.
Así es, así es. Doctor Víctor Manuel González Romero, te agradecemos enormemente esta videollamada para compartir esta información tan, tan relevante. Te agradecemos tu esfuerzo de análisis sobre este tema tan, tan importante para Jalisco como es la crisis por desaparición de personas, y seguimos en contacto contigo más adelante.
Un saludo y gracias y mi reconocimiento por su labor.
Muchísimas gracias también para tu labor, doctor Víctor Manuel González Romero. Buenas tardes hasta Puerto Vallarta. Nos vamos a una pausa y regresamos con una segunda entrevista, en esta ocasión con Enrique González. Él es director del Centro de Derechos Humanos del ITESO y tiene información importante que nos va a compartir.
Cosa Pública 2.0.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos a la línea telefónica para saludar y agradecer a Enrique González. Él es director del Centro de Derechos Humanos del ITESO. Le agradecemos que nos tome esta llamada para hablarnos de un asunto muy importante, y es una jornada de tomas de muestra que va a llevar a cabo la Fiscalía General de la República. Esto en coordinación justamente con el Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia del ITESO, que Enrique González dirige. Enrique, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rubén, Jesús? Buenas tardes a ti, a tus radioescuchas.
Muchísimas gracias, Enrique. Compártenos esta información. ¿De qué se trata esta jornada de tomas de muestra por parte de la Fiscalía General de la República?
Sí, muchas gracias, Rubén. Mira, el día de mañana estamos colaborando con la Fiscalía General de la República, particularmente con la Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, para llevar a cabo ahí en nuestras instalaciones del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez SJ, o como tú bien lo señalas, el Centro de Derechos Humanos del ITESO, una campaña de toma de muestras referencial a familiares de personas desaparecidas en el estado de Jalisco.
Y sí. No, adelante.
No, dime, Rubén.
No, completa la información, por favor, Enrique.
Sí, muchas gracias. Y te decía, esta campaña van a ser los siguientes 3 días, el viernes 19, el sábado 20 y el domingo 21, en nuestras instalaciones, justo de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Nosotros estamos ubicados en la calle de Francisco y Madero, 836, justo en la colonia americana, a un lado del expiatorio.
A media cuadra del templo expiatorio, ¿verdad? Es una referencia muy, exacto, muy fácil de identificar. Así es. ¿Cómo se organizó esta toma de muestra? ¿Quiénes pueden asistir? ¿A quiénes están invitando a asistir a esta toma de muestras, Enrique?
Pues fue muy interesante, Rubén, porque justo la CGR estuvo consultando con colectivos de familiares que buscan a sus seres queridos, buscando un espacio que les brindara seguridad y certeza para esta jornada. Y algunas de ellas, particularmente del colectivo, algunos colectivos aquí del área metropolitana, señalaron como espacio físico pues nuestro centro, como un lugar donde se sentirían seguras para poder llevar a cabo esta jornada. Entonces fue como la CGR se puso en contacto con nosotros como institución educativa, y hemos estado dando las facilidades para que se lleve a cabo esta jornada.
Enrique, ¿por qué es la Fiscalía General de la República y no la Fiscalía Estatal? No sé si se trate de casos de desaparición forzada o sencillamente son de las acciones de búsqueda que lleva a cabo habitualmente la Fiscalía. No sé si nos puedas explicar este punto.
Sí, bueno, recordar, Rubén, que la competencia y jurisdicción en caso de desaparición de personas de manera forzada por particulares, pues está, la competencia la tiene la Fiscalía General de la República y también las fiscalías de los estados, ¿no? Al final de cuentas es algo que puede ser una competencia concurrente. Uh-huh. Y en este caso, si bien existen registros que se han generado de parte del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, a partir de algo que se denomina como archivos básicos de identificación forense, esta labor que está haciendo la CGR es coadyuvante para poder nutrir esos archivos básicos de identificación forense, a partir, pues, como tú sabes, del incremento del número de carpetas de investigación de personas desaparecidas, ¿no? Entonces, esta es una facultad concurrente que está complementando el trabajo que hace Ciencias Forenses aquí en Jalisco.
De acuerdo. ¿Qué tal, Enrique? Te saluda Jesús Estrada, un gusto escucharte. Sí, de hecho, particularmente fue el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco el que resaltó la importancia de esta actividad que estás informando. De hecho, señaló, es una oportunidad crucial para recabar información genética que pueda ayudar a identificar a las personas desaparecidas y reunirlas con sus familias. Hay que recordar que Guerreros Buscadores es el que destapó en marzo de este año los horrores allá en el rancho Izaguirre. Enrique, una duda entonces, no importa, digamos, que una familia haya interpuesto una denuncia por desaparición en la Fiscalía Estatal, puede acudir a esta toma de muestra de la Fiscalía General de la República. Es la invitación, digamos, a todos.
Sí, la invitación es cualquier persona que tenga un familiar que haya sufrido la desaparición aquí en Jalisco, es acercarse tanto el viernes, sábado, domingo, 8 de la mañana a 6 de la tarde en nuestras instalaciones, para que se le haga el registro de su muestra para esta jornada.
¿Qué tendrían que llevar, Enrique, para participar en la toma de muestras?
Bueno, pues estar en condiciones de asistir físicamente y una identificación oficial, porque justo, digamos que va a estar el químico farmacobiólogo levantando la muestra al lado de un perito, que es un ministerio público, que va a generar una actuación para que se mantenga la cadena de custodia de esta muestra.
¿Tiene que llevar también alguna copia de la denuncia por desaparición?
Si tienen la carpeta de investigación presente, está perfecto que se la lleven, pero no es necesario.
Ah, ok. Solamente con la identificación.
Con identificación oficial.
Enrique, y bueno, pues ya estamos dialogando contigo sobre esta invitación, sobre esta convocatoria, y no sé, no dejo de reflexionar que lo hacemos bien, pues es una invitación a una toma de muestra, pero no es común en muchas sociedades una invitación a una toma de muestra sanguínea para llegar a un proceso de investigación. Es decir, hemos normalizado algo que estamos viviendo, y es, detrás de todo esto hay una crisis forense y hay una crisis por desaparición de personas. Háblanos de esto, Enrique, por favor, sí, de pues, lo que estamos viviendo aquí en Jalisco.
Me parece también que uno que lo resaltes, porque es parte de no banalizar este mal que nos está quejando como sociedad, o este flagelo, la desaparición forzada de personas y por particulares. Me parece que justo como ya lo han tratado en este espacio radiofónico las familiares que buscan a sus seres queridos, pues es el gran flagelo que vive nuestro país. Y particularmente Jalisco es el epicentro de este horror, Jesús, Rubén. Ustedes cotidianamente reportan, nosotros somos la entidad federativa con mayor número de personas desaparecidas, alrededor de 16,000 según el Registro Nacional, y pues este horror no deja de aparecer, ¿verdad? Claro. Entonces sí, de cierta manera es como irónico que en un espacio radiofónico universitario otra universidad esté generando esta invitación, ¿no? Pero pues eso es parte del horror que vivimos, y como ustedes saben y han dado cuenta, el delito de la desaparición forzada en nuestra integridad pues ha aumentado desde el año del 2008, ¿no?
Sí.
Luego después hubo un aumento sustancial en el año de 2013, y el año 2021 cerró con el número de mayor concentración de casos de personas desaparecidas.
Y no disminuye. De hecho, antes de ti hablamos con Víctor González Romero y nos decía que lamentablemente incluso ya hay más desapariciones que homicidios dolosos en Jalisco. Y la otra cosa, digamos, a esta invitación es que estamos hablando de desapariciones, pero también otra crisis asociada es la crisis forense. Es decir, los gobiernos y los servicios médicos forenses no hacen lo suficiente para identificar los cuerpos que ya tienen ahí. Y hemos conocido historias muy dolorosas de familias que por años han buscado sus desaparecidos y resulta que estaban en los CEMEFOS, ¿no?
Sí, efectivamente. Esa es la otra crisis que va de la mano, la crisis forense, que como bien mencionas, institucionalmente me parece que los tres órdenes de gobierno no han generado pues la suficiente, pues tanto capital humano, antropólogos forenses, médicos forenses,
peritos,
y la propia institucionalidad que pueda pues ahora sí que paliar este gran número de cuerpos y de restos de personas que se encuentran en los registros forenses, ¿no?
Claro, así es. Bien, Enrique, entonces, recapitulando, esta toma de muestras se va a llevar a cabo el día de mañana, el sábado y el domingo. Solamente me gustaría corregir o precisar la hora, porque la invitación que está circulando en redes sociales, el horario lo establecen de 10 de la mañana hasta las 19 horas. Más bien es de 8 de la mañana hasta las 16 horas, hasta las 18 horas.
Lo que pasa es que nosotros estamos abiertos desde esa hora.
Ah, eso es.
A esa hora vamos a recibir a la FGR.
Sí.
Y a partir de ahí a los familiares.
Perfecto. ¿Sí?
Pero perfecto, puede ser ese horario que tú manifiestes. De todos modos, tenemos de hecho un colchón de 8 a 8.
Ah, perfecto. Entonces está dentro de este horario. Y de nuevo, sí, se trata de la calle Francisco y Madero, 836, en la colonia Americana, a media cuadra. De hecho, es el edificio contiguo prácticamente al templo expiatorio, que me parece que es una referencia que todo el mundo conoce. Ahí va a ser esta, sí, toma de muestra. Muchísimas gracias, Enrique González, del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia del ITESO, por compartirnos esta información.
No, gracias a ti, Rubén, Jesús. Y bueno, y recordar que uno de los principios rectores de los colectivos y de nuestra propia ley en la materia de desaparición es que la búsqueda tiene que ser en vida.
Por supuesto.
Y que este tipo de acciones pues son coadyuvantes, pero la búsqueda siempre se hace en vida.
Se tiene que ser en vida. Muy bien, coincidimos contigo, Enrique. Gracias de nuevo por atender esta llamada.
De nada, Jesús, Rubén. Gracias.
Hasta luego.
Solo complementando la información, digamos, relacionada con esto. Por una parte, hace unos instantes el Notisistema publica una nota que dice: luego de que el INEGI reportara que en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses permanecían solo 4 cuerpos sin identificar, las autoridades aclararon hoy que se trató de un error posiblemente informático. La cifra real es de 1.300 cuerpos y más de 8.000 secciones anatómicas bajo resguardo en las instalaciones forenses de Jalisco, pendientes de identificar. Y por otro lado, rápidamente, Madres Buscadoras de Jalisco siguen el día de hoy los trabajos en las fosas clandestinas en San Sebastianito, allá en Tlaquepaque. Hoy localizaron 4 cuerpos, es el reporte que tienen hasta ahora.
Y bueno, sobre este mismo tema también recordar que análisis independientes del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo hablan de más de 6.000 cuerpos y restos humanos sin identificar, de acuerdo al último reporte sobre esta materia que publicaron. Y también sobre las fosas clandestinas, ya son, de hecho ayer lo compartías, Jesús, solo recordarlo, que son 270 bolsas extraídas en la fosa de las Agujas. El día de ayer, las familias integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, en coordinación con autoridades, localizaron 4 bolsas más con indicios humanos en su interior. Los trabajos emprendidos en el predio Las Agujas, en Zapopan, que está a 2 kilómetros del CUCBA, este Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara, suman ya 270 bolsas plásticas con indicios y restos humanos en su interior, de acuerdo con lo dado a conocer por Indira Navarro, líder e integrante de este colectivo que reportó esta fosa clandestina. Hasta el corte más reciente, correspondiente al mes de agosto, dado a conocer por la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas, sumaban al menos 56 las víctimas en esa fosa, a las cuales corresponderían parte de los restos, de los cuales al menos 25 ya han sido identificadas por sus familiares, y estos identificados son 23 hombres y 2 mujeres. Vamos a una pausa y regresamos con más información en Cosa Pública 2.0.
Cosa Pública 2.0.
Eh, es 18 de septiembre hoy, dentro de una semana, el próximo viernes, se cumplen 11 años. 11 años ya de este caso emblemático, paradigmático, traumático también diría, que fue la desaparición masiva de 43 estudiantes normalistas rurales de Ayotzinapa, en lo que se conoce como la trágica noche de Iguala. 43 estudiantes desaparecidos en un solo episodio, 6 personas asesinadas también en este hecho de represión brutal. Es decir, no fue solamente que alguien llegara y se los llevara, sino que fue un operativo que duró varias horas en distintos sitios de la ciudad de Iguala, lo que habla de una coordinación de distintas entidades estatales, fuerzas de seguridad municipales, estatales, nacionales también, y nacionales por nacionales hablamos de policía federal en ese momento y también de elementos del ejército, y luego la conexión con el crimen organizado, lo cual pues nos revela que este contexto de desaparición ocurrió justamente en un contexto de narcoestado. Bueno, a casi 11 años de este hecho traumático, de esta desaparición forzada, los madres y padres denunciaron que las investigaciones siguen sin avances significativos. Acusaron al Estado mexicano de proteger a los responsables y exigieron a la presidenta Claudia Sheinbaum profundizar 5 líneas de investigación clave para esclarecer el caso. Es un reporte de los colegas de Desinforme.
Ahí recogen un comunicado que emitieron las madres y padres de los normalistas, quienes señalaron que el gobierno de Enrique Peña Nieto, dicen, solo nos mintió con la mal llamada verdad histórica, y recordaron que esa versión que ubicaba a los estudiantes en el basurero de Cocula fue desmentida por el grupo de expertos independientes, el GEI, y por el equipo argentino de antropología forense a través de pruebas científicas. Respecto al sexenio de Andrés Manuel López Obrador, las familias aseguraron que, aunque hubo avances iniciales, el proceso se detuvo al enfrentar la implicación del ejército. Dicen, el presidente faltó a su palabra de encontrar a nuestros hijos para defender a capa y espada a los militares. Indicaron que varios detenidos han sido liberados.
Y sobre la actual administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, informaron que han sostenido 5 reuniones con la presidenta, pero expresaron preocupación por la falta de claridad en la conducción del caso. Exigieron que se investigue al ejército, se revise la telefonía celular de los estudiantes, se agilicen extradiciones clave y se responsabilice a autoridades estatales involucradas. Seguiremos firmes y no vamos a claudicar en la exigencia de la presentación con vida de nuestros hijos. Solo me detengo en este punto, que piden que se revise la telefonía celular de los estudiantes. Estamos hablando de 11 años después, algo básico que debió hacerse, y según conocimos después de la última reunión que tuvieron con la presidenta, que no lo hicieron de manera exhaustiva, lo cual da indicio de que no hubo una investigación a fondo. Terrible. 11 años y seguimos cargando este hecho traumático de la desaparición masiva de los 43 normalistas de Ayotzinapa para incorporarse a una larga tradición de violencias estatales en contra de la sociedad mexicana, como el Halconazo de 1971 o la masacre de Tlatelolco de 1968 o la masacre de Acteal en 1977, entre otros hechos represivos y violentos de fuerzas estatales y paramilitares en contra de la sociedad mexicana. Y bueno, antes de irnos, le compartimos este asunto también de guerra informal que ocurrió entre Jalisco y Zacatecas. El fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, dijo que los 6 cuerpos localizados el martes en Ojuelos siguen en calidad de no identificados y están bajo el resguardo del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, donde les practican los peritajes para su identificación, y precisó que los cuerpos continuarán en el CEMEFO de Jalisco hasta que sean identificados y que puedan avanzar las investigaciones.
Dijo también, por cierto, que tenemos que saber quiénes son estas personas, lograr su identificación y hacer las investigaciones correspondientes por nuestro lado, y desde luego solicitando la colaboración en su momento del estado de Zacatecas.
Pero hay una controversia porque las autoridades de Zacatecas no admiten que de entrada que estos cuerpos hayan sido asesinados en su estado. El fiscal de Jalisco dijo que lo que tenemos que fueron encontrados en Jalisco, tenemos datos e información que inicialmente los habían depositado, los habían dejado en las partes de Zacatecas. Cuando en Zacatecas van a un lugar, no encuentran ya los cuerpos, posteriormente los encontramos en Jalisco. Hasta el momento, indicó, no han acudido ninguna persona a tratar de reconocerlos. Pero se trata de este asunto, como bien lo decías el día de ayer, es como aventarse la papa caliente que decimos habitualmente, un poco para evadir su propia responsabilidad. Con esto nos vamos. Le agradecemos enormemente que nos haya acompañado en Cosa Pública 2.0 en esta tarde. Gracias a Alejandro Coronado en producción, Stacy Torres en asistencia de producción, Emanuel Candelas desde la mesa de operaciones, Jesús Estrada y Rubén Martín. Le agradecemos que nos haya acompañado. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara y lo invitamos a que mañana nos acompañe a otro análisis crítico de realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Hasta mañana. Gracias.
Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.